Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 17 del mes de Aban del año 1399 de la Ejra Solar, correspondiente al 7 de noviembre de 2020. Les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
Con ayuda de un camión lanza agua, la policía del Perú dispersó la multitudinaria marcha de trabajadores que llegó hasta el Congreso de la República para exigir el aumento del presupuesto público para la atención de las demandas del personal, el pase a planilla de miles de trabajadores que laboran por contrato, la derogatoria de la ley que facilita la suspensión perfecta de labores y el aumento de salarios. Fueron 5.000 trabajadores de los distintos gremios sindicales de instituciones públicas y privadas que se congregaron gracias al llamado de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, y tomaron las calles desde la Plaza San Martín, principal punto de protestas en el centro de Lima, hasta el Parlamento peruano.
El día de hoy salimos a las calles para decir al gobierno que cuando declaró la emergencia sanitaria, desde el inicio, los trabajadores hemos cargado la crisis económica sobre nuestros hombros. Nos han hecho disponer de nuestras CTS y de nuestras vacaciones, de nuestras AFP inclusive. Y mientras los empresarios le han dado más de 60 mil millones para reactivar la economía y para conservar los puestos de trabajo. Sin embargo, lo que han hecho es despedir y negociar salida de los trabajadores.
Una comitiva de líderes sindicales fue recibida en Palacio Legislativo. Debido a la cantidad de manifestantes que esperaba en la vía pública, fue imposible mantener el distanciamiento social. Al final, los reclamos fueron escuchados por la vicepresidencia del Congreso, que prometió hacer llegar sus peticiones a las diferentes comisiones.
Los distintos gremios sindicales adscritos a la Confederación General de Trabajadores de Perú vienen haciendo los mismos reclamos desde el inicio de la cuarentena, sin respuesta positiva por parte del Ejecutivo. Por ello, anunciaron que en los próximos días tomarán medidas más radicales.
Además, los diferentes sindicatos se mostraron en contra del decreto de urgencia 127 aprobado por el Ejecutivo este domingo y que otorga subsidios a las empresas para la recuperación del empleo formal. Aseguran que este solo promueve la contratación temporal en perjuicio de la contratación indefinida. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El
El director de Caminos, unidad del Ministerio de Comunicaciones, aprobó una transferencia de unos 18 millones de dólares, aproximadamente 135 millones de quetzales, y cuando fue abordado por una bancada opositora en el seno del Congreso, dijo que habían falsificado su firma. Ante el evidente acto de corrupción, la bancada decidió interpelar al ministro de la cartera de Comunicaciones, quien le delegó la responsabilidad a su subalterno.
Es él el que conoce bien su firma y el que va a dar la información. Y pues que se pueda esclarecer el tema. Entonces, lo que queremos es que los temas sean transparentes, sino en realidad no sé qué fue lo que pasó en Caminos, pero esperamos que se logre esclarecer.
El Ministerio de Comunicaciones ha sido históricamente una de las carteras que más recursos maneja dentro del gabinete de gobierno y donde más corrupción existe. La corrupción en el gobierno del expresidente de la Nación, Jimmy Morales, fue uno de los mayores delitos que persiguió el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En el actual gobierno es más de lo mismo o peor.
Pero el Ministerio de Comunicaciones no es el único que está involucrado o que está penetrado por estas redes criminales. Creemos que son todos los ministerios, pero este es como la punta del iceberg.
Recientemente se encontraron unos 20 millones de dólares en efectivo en una casa rentada por el exministro de Comunicaciones, prófugo de la justicia, siendo el hallazgo más grande en la historia del país en cuanto a dinero en efectivo.
La gran mayoría de carreteras en Guatemala se encuentra en condiciones deplorables y, llegado el invierno, la situación empeora. Los constructores inflan los precios de las obras para pagar sobornos, pero en buena medida ni siquiera cumplen con la conclusión de los proyectos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
En la primera escala de su viaje por América Latina, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, realizó varias actividades en la capital de Venezuela. La primera fue este encuentro Venezuela-Irán en la defensa del mundo por hacer. El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo, el terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela. Zarif dijo que Venezuela e Irán están bajo presión máxima y que juntos enfrentarán el salvajismo de los Estados Unidos. El canciller local, en el mismo encuentro, centró las críticas en un alto funcionario de la Casa Blanca.
En una sola persona, allí, la agresión, pero también esa persona simboliza el fracaso de esa política de agresión contra Venezuela y contra Irán. En este momento, donde está ocurriendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pase lo que pase, nosotros ya podemos decir que el señor Elliot Abrams fracasó en su estrategia.
Luego Zarif se reunió con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y con ministros del gobierno de Nicolás Maduro, donde repasaron el avance de los acuerdos bilaterales en materias estratégicas como energía y defensa. Más tarde, en otro encuentro, Zarif repasó las coincidencias en la visión internacional de Venezuela e Irán, nuevamente con el canciller local.
Y le decía al canciller que el pueblo de Venezuela siente hoy más que agradecimiento, amor por el pueblo de Irán, por el gobierno de Irán, por la solidaridad, por el coraje de Irán a la hora de apoyar a Venezuela en momentos de asedio y dificultad.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní reafirmó la voluntad de unidad para enfrentar las amenazas. Trump descaradamente dice que nosotros estamos en este país solamente por su petróleo, lo dice abiertamente. Por ese tipo de intervenciones e injerencias nosotros tenemos que estar juntos y simultáneamente esperamos que el sistema de los Estados Unidos cambie su actitud.
Irán y Venezuela, dos naciones distantes pero con acechanzas y enemigos comunes, dos países que aquí una vez más han definido su relación con una palabra: hermandad. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
La detención del periodista Juan Cajar del diario La Estrella de Panamá durante las protestas por reivindicaciones sociales del pasado 29 de octubre en la Asamblea Nacional sustentó la exigencia de la destitución del director de la Policía Nacional hecha desde la dirección del diario luego de que se desobedecieran órdenes de liberación desde la Presidencia de la República.
El periodista Juan Cajar fue retenido ese día, fue llevado ante una casa de justicia de paz, en este caso una casa nocturna, y luego fue llevado a la Casa de Justicia de Paz de Bellavista. Es decir, por más de 3 días se mantuvo la acusación contra Cajara. ¿Qué nosotros podemos concluir de esto? Que no se trata únicamente de una equivocación, sino que se trata de una política institucional por parte de la Policía Nacional de amedrentar la libertad de expresión en Panamá.
Esta preocupación vinculada al manejo del poder en el país se incrementa cuando a otros 5 manifestantes se les mantienen procesos legales a pesar de haber sido detenidos de manera arbitraria, según sugiere su representante legal.
Desde la institución policíaca extendieron disculpas al periodista por la detención arbitraria, sin evitar que surgieran comentarios acerca del peligro que corre la libertad de expresión ante este tipo de acciones, en medio de un periodo crítico en que distintas garantías han sido puestas en duda debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para controlar la pandemia de la COVID-19.
Hay que meterse vigilante frente a cualquier atropello que pueda tener la libertad de expresión o de prensa. Ningún periodista en ningún lugar, por ninguna razón, puede ser detenido por hacer su trabajo. Eso es algo inaceptable, inadmisible en una sociedad democrática, y en ese sentido nosotros defendemos directamente el derecho de la libertad de expresión, la libertad de prensa y, que también es un derecho universal, el derecho a la protesta.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Así es como Donald Trump se atribuye una supuesta victoria en las elecciones generales estadounidenses, y lo peor de todo, lo hace antes de que se complete el conteo de votos, que a todas luces favorece más a su oponente demócrata, Joe Biden. Trump, como durante casi toda su vida, primero acusa de fraude a sus oponentes y al sistema que él mismo preside, para luego continuar contradiciéndose e, increíblemente, relatar las virtudes del sistema que acaba de criticar, amenazando con utilizar la Corte Suprema para disputar los resultados.
Este es un fraude contra el público estadounidense. Esta es una vergüenza para nuestro país. Estábamos listos para ganar esas elecciones. Honestamente, hemos ganado.
Mientras tanto, Joe Biden, a través del sitio de internet de su campaña y medios de comunicación, agradeció a los votantes desde un rally distanciado en Delaware.
No es mi lugar declarar, ni el lugar de Donald Trump, de declarar quién es el ganador de estas elecciones. Quienes lo deben hacer son los estadounidenses, pero tengo optimismo sobre los resultados y quiero agradecer a todos ustedes que votaron en estas elecciones.
Peor en la vida y en el mundo para Donald Trump es ser lo que él entiende como un perdedor. De hecho, en reiteradas ocasiones utilizó dicho calificativo en contra de sus detractores, pero hoy sus detractores son mayoría. Es el pueblo estadounidense que quiere darle el siguiente mensaje: despedido por incompetente.
Así que en las calles, tras las elecciones y en base a las constantes actualizaciones vía redes sociales y medios de comunicación, los ciudadanos se informan de los resultados de los comicios. Muchos no pueden esperar el minuto en el que el magnate de casinos y su familia abandonen la Casa Blanca y la vida de todos de una vez y por todas.
Personas que no están capacitadas, personas que no entienden cómo ejercer los diferentes puestos para los cuales ocupa, necesitamos no solo un presidente, una administración completa que sea competente.
Pero esto no significa que un demócrata en la Casa Blanca pueda garantizar un cambio 100% favorable para el pueblo.
Que los tenemos que empujar y movilizarnos fuertemente, porque no significa que porque Trump no está en el poder, significa que todo va a mejorar. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir empujando a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente mismo, para tener la victoria, la justicia y la dignidad que nos merecemos.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
México avanza en la obtención de una vacuna para combatir la COVID-19. Las autoridades federales dieron a conocer que ya están en territorio nacional 15.000 dosis que serán aplicadas a voluntarios en centros de salud públicos y privados en 14 entidades federativas. El canciller mexicano dijo que se trata de la vacuna desarrollada por China en el laboratorio CanSino Bio, que fue probada entre elementos de las Fuerzas Armadas de ese país.
Con el respaldo, por supuesto, y la guía de la Secretaría de Salud, muy señaladamente, por supuesto, de COFEPRIS, el día 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata de CanSino Biologics en México.
La fase 3 incluye un diseño adaptativo para evaluar la eficacia y la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. El gobierno mexicano dijo que los 15.000 voluntarios tienen garantizada su integridad y seguridad, ya que las autoridades mexicanas en la materia analizaron de manera ardua y estricta todos los requisitos técnicos, científicos y bajo los estándares internacionales en materia de salud. El presidente López Obrador calificó a la pandemia como una pesadilla que se combate con mucha responsabilidad para evitar más sufrimiento a las familias mexicanas.
La vacuna va a ayudar mucho. Y entre más pronto se tenga, mejor. No hemos perdido tiempo, ya se ha pagado por anticipado el que tengamos esta vacuna suficiente, vacuna para todos. Se va a inyectar de manera universal a todos los mexicanos.
Las autoridades anunciaron que los resultados de los pacientes mexicanos van a ser reportados a los laboratorios de la empresa CanSino Bio en Canadá. Ahí se van a agrupar con todos los demás países y se tendrá un reporte final. La vacuna que ya está en México arrojará resultados en fecha próxima. Esto permitirá, dicen las autoridades federales, que se pueda aplicar de manera formal entre finales del mes de diciembre y marzo del 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Representantes de áreas rurales de la Sierra del Estado de Guerrero llegan a la Ciudad de México para exigirles a las autoridades federales que velen por sus comunidades. Esperan que lleguen por igual los programas sociales del gobierno.
Hay mucha población que todavía no está cubierta con esos servicios, y lo cual les demandan que se llegue a censar a la gente que falta en cuanto a esos programas. Pues queremos que la cuarta transformación llegue a la Sierra Alta de Atoyac de Álvarez, porque es donde está la alta marginación de campesinos. Nosotros hicimos todo el esfuerzo por venir aquí, tratar de hablar con el señor presidente.
Comisarios municipales y campesinos llevaron a Palacio Nacional un pliego petitorio para el presidente Andrés Manuel López Obrador con reclamos que van desde caminos pavimentados, agua potable y salud digna a internet y telefonía. Según declaran, no esperan confrontarse con las autoridades federales y luego de entregar el documento se retirarán a esperar respuestas. En tanto, la apuesta del gobierno federal para sacar de la vulnerabilidad a comunidades rurales siguen siendo los programas sociales como Sembrando Vida, con el que esperan llevar una forma sustentable de empleo. Mensualmente se han invertido en él desde que inició en febrero del 2019 unos 2.000 millones de pesos, el equivalente a unos 94 millones de dólares, y se han beneficiado a 400.000 personas.
Cansados de esperar respuestas de sus autoridades locales, representantes de las comunidades de la Sierra Alta de Guerrero se desplazaron a la Ciudad de México para exigirle al gobierno federal una mesa de diálogo y visitas para dimensionar sus realidades. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El chavismo volvió a las calles por primera vez en casi 8 meses, en un acto con algunas medidas de distanciamiento contra la COVID-19 y con la intención central de marcar presencia, justo el día del comienzo oficial de la campaña electoral hacia las elecciones parlamentarias de diciembre.
¡No las van a pagar el 6 de diciembre! ¡No las vamos a cobrar, compatriotas! ¡Le vamos a dar una demostración de fuerza, de lealtad y de compromiso! ¡Porque nosotros no nos rendimos!
Esta dirigente de Caracas y candidata a diputada apuntó en su discurso a la oposición que controló la Asamblea Nacional desde las últimas elecciones de 2015 y que ahora llama a no participar en los comicios.
Tenemos allí una Asamblea Nacional que está cumpliendo 5 años. ¿Y qué han hecho? Vamos a recordar un poco. Han hecho mucho daño al país. Lo que han hecho es, desde la Asamblea Nacional, ocasionar sufrimiento a nuestro país.
La esposa del presidente Maduro y candidata por el nuevo segmento nacional de voto a la Asamblea dijo que los opositores en control de la Asamblea Nacional le hicieron demasiado daño al país. En la misma línea habló el jefe de campaña de los partidos que respaldan al gobierno.
¡Vamos a darle racumín a esas ratas peludas el próximo domingo 6 de diciembre! ¡Se pasaron! ¡Se le fue la mano! ¡Se pasaron!
El 6 de diciembre se definirán los 277 escaños de la Asamblea Nacional Unicameral, un nuevo número de diputados y un sistema de elección que podría beneficiar también a los partidos opositores que sí asistirán a la elección.
Para que llegada la nochecita de ese domingo 6 de diciembre, nos miremos a la cara con alegría y digamos, ¡recuperamos la Asamblea! ¡Recuperamos la dignidad del Parlamento! ¡Defendimos la soberanía de esta patria bonita, de esta patria buena! ¡Defendimos la independencia!
Así el chavismo comienza esta campaña electoral que durará 33 días con una importante demostración de fuerza hacia unas elecciones que aquí se consideran vitales para el futuro inmediato de la Revolución Bolivariana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
La segunda moción de vacancia por permanente incapacidad moral presentada en menos de 2 meses contra Martín Vizcarra fue aceptada por mayoría en el Congreso del Perú. 18 congresistas se abstuvieron, 40 se mostraron en contra y 60 votaron a favor de admitir a debate la posibilidad de relevar de su cargo al presidente tras la revelación de colaboradores eficaces que le acusan de recibir $640,000 por la adjudicación de 2 megaobras durante su gestión como gobernador regional. Al respecto, Vizcarra aseguró que se trata de intereses de cierto grupo parlamentario adoptados por las demás bancadas.
No el Parlamento en su conjunto. Estoy hablando un grupo político que es el que propone estos pedidos de vacancia. Yo les pido a la población y a los propios congresistas hacer una reflexión. En octubre, que no hubo moción de vacancia, hemos trabajado todos enfocados. Y miren los resultados que tenemos. Octubre ha bajado de manera sostenida el efecto del COVID.
Las palabras del presidente Martín Vizcarra, quien además aseguró que el Congreso intenta promover una vacancia por lo menos una vez al mes, no cayeron nada bien al interior del Parlamento. Mientras se debatía el pedido de vacancia, algunos congresistas respondieron al mandatario.
Bueno, hay que ser bien caradura, disculpen la expresión, de decir de que esto se hace cada mes. La responsabilidad de esas cosas es del propio Vizcarra, no el Congreso. Lo primero fue los audios de la vergüenza, que fueron grabados por el personal más cercano al presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno. No lo grabó un congresista. Hoy día hay testimonios que aseguran que le han dado sobornos al señor Vizcarra.
Los integrantes de la bancada de Unión por el Perú, promotores de esta nueva solicitud de vacancia, se mostraron conformes con la decisión del Pleno del Congreso y a la espera de los descargos del presidente.
Tendríamos que preguntarle a él con qué periodicidad se encuentra involucrado en actos de corrupción. Tal vez él mensualmente está procediendo en temas de corrupción. Bueno, que tendrá que esclarecer sobre el caso de Moquegua, sobre esa circunstancia que él está pasando en este momento.
Durante los primeros días de septiembre, el Congreso de Perú admitió a debate y posteriormente rechazó un primer pedido de vacancia contra Martín Vizcarra por la irregular contratación de un artista en el Ministerio de Cultura. Esta vez Vizcarra acudirá al Congreso por un caso distinto, pero primero deberá responder ante la Fiscalía, que lo citó para ese 3 de noviembre. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Estimados oyentes, esperamos que hayan iniciado un día magnífico. A continuación, les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la Razón, Musulmanes Canadienses, Conversando con nuestros oyentes. Muchas gracias por sintonizarnos.
Donald Trump es el ganador de las elecciones. Bueno, eso dice Donald Trump. Joe Biden es el ganador de las elecciones. Bueno, eso dice Joe Biden. El asunto no es ese, sino qué viene después y cómo nos repercute. Lo cierto también es que hay cosas muy sospechosas en la que se dice la democracia más grande del mundo. ¿Quién secuestra a quién? ¿Quién pierde al final? Eso ya lo sabemos, el pueblo. Mi nombre es Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Esta noche las gracias son para Lichit Sassian, quien es el investigador de hoy, que Iván Mosenin, que está como periodista, el periodista en jefe, que Iván, gracias, el coordinador internacional Ali Maleki, muchísimas gracias. Y detrás, el equipo de detrás, Detrás de la Razón. Y enfrente, pues usted que nos está viendo, que es el principal actor de esta historia, porque usted ya lo sabe, es quien la interpreta, la integra y decide. Muchísimas gracias. No puede haber una explicación de una guerra si no se le sigue el rastro económico, así lo presento y me gusta presentarlo así. De eso sabe muy bien, olfatea con matemáticas los flujos del capital, porque si no hay finanzas, los políticos ni los militares pueden hacer nada. Maestría en la Universidad de La Haya, allá en Holanda, Países Bajos, y analista de grueso calibre. Gracias, Francisco. Cuando levanta la voz, levanta la espada, ya lo sabe, la espada no de metal, sino de conciencia y reflexión. La valentía es su don y el silencio su enemigo. Activista, escritor, periodista, Daniel Lobato, gracias, qué gusto. Le suplico respuestas muy cortitas, por favor, hay un toro muy grande, así que a darle, Francisco. La primera pregunta, ¿Donald Trump perdió? ¿Está perdido?
Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, audiencia. Yo no sé si Trump está perdido. Te respondería que el trumpismo no solo no ha perdido, sino que ha ganado y ha calado dentro de la sociedad norteamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el mensaje contra el establishment, de alguien que pertenece al establishment como Donald Trump, se lo compran muchos más millones de personas que en la anterior elección, el 2016. Ha tenido voto latino, ha tenido voto oculto, ha tenido voto de las zonas industriales, ha tenido, a pesar de todo el voto económico, sigue confiando en el señor Trump, voto económico de incluso de los desclasados y de los trabajadores blue collars, que creen que el mejor candidato es Donald Trump para defenderles y para representarles. Es decir, Trump podrá ganar o podrá perder. El trumpismo ha ganado.
¿Qué piensas, Daniel, tu réplica de lo que dice Francisco?
Buenas noches, un placer estar contigo, Roberto, la audiencia, el equipo HispanTV, y un abrazo para Francisco, con el que he coincidido en otros espacios. Bueno, tal como dice él, con un matiz añadido. El trumpismo ya existía antes de Trump, y como dice él, seguirá existiendo después de Trump. El trumpismo no es más que una expresión de un deseo de volver a aquella edad bucólica ideal de los años 50, de la élite blanca, y que los negros y los migrantes pues se queden en un segundo plano, ¿no? Eso por un lado, aunque Trump ha recogido el mayor número de voto negro que ningún candidato republicano hasta la fecha había recogido. En todo caso, sobre la derrota o victoria, Trump La situación que tenemos ahora es prácticamente la que ocurrió hace 150 años, en 1876, Estados Unidos estuvo al borde de la guerra civil. Hubo un empate técnico entre demócratas y republicanos y, bueno, se resolvió con un compromiso entre ambas partes y un compromiso no escrito de que cada parte, digamos, que se veía más débil reconociera tácitamente su derrota. Eso lo vimos con Al Gore en el año 2000, la 30 Paz. Pero eso ahora ya no ocurre. No ocurre porque Estados Unidos y la Unión Europea han estado deslegitimando, destruyendo procesos electorales democráticos en todo el mundo, en espacios que han deslegitimado a presidentes electos, a Evo Morales, a Nicolás Maduro, y ahora esa deslegitimación les empieza a rebotar a ellos. Aquí en España también hemos visto vídeos de conspiraciones sobre el voto por correo, etcétera, ¿no? Especialmente Trump es listo, Trump ha blindado su carrera económica empresarial en base a miles de demandas judiciales, de laberintos judiciales para que los oponentes al final llegaran a compromisos y acuerdos con él. Eso es lo que va a hacer él también, porque él sabía que el voto por correo es un voto mayoritariamente demócrata y que ahí no tenía perdido el voto por correo. Entonces ahora va a iniciar seguramente, si no acata ese acuerdo no escrito de renunciar y de reconocer la derrota, que es posible que no lo acate, pues iniciará un proceso judicial como los que hizo en su etapa empresarial.
Bien. A ver, Francisco, ¿qué sigue? Ayer en una tertulia privada me decías que muchos analistas se equivocan al dar por vencedor a Biden y perdido a Donald Trump, y me decías, no, es que no han estudiado ni saben bien las leyes, sobre todo las cuestiones constitucionales. Explícame, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a ver?
Voy a intentar ser muy rápido y escueto, pero a la vez intentar ser lo más clarito en cuanto a... A ver, calendario. Hasta el 20 de enero del 2021, el presidente y el vicepresidente, desde el punto de vista de su mandato legal, es Donald Trump y Mike Pence. Por lo tanto, hasta el día 20 de enero van a ser el presidente y el vicepresidente. ¿Qué pasa hasta entonces? Esa institución de modé aristocrática, que es el colegio electoral poco democrática, tendría el 14 de diciembre que decidir si ha habido un mayoritario, es decir, 270 votos frente a los 538 del colegio electoral. Pueden pasar dos cosas: que no haya un claro mayoritario que llegue a los 270, aunque se vaya acercando, o que incluso haya este mayoritario y sea impugnado. ¿Por qué digo esto? Porque hay una Estados Unidos está hecho de leyes muy antiguas y no renovadas que se han ido sumando una tras otra. Existe la Electoral Count Act, que es de mi contertulio, decía una fecha del año 1887, la ley sobre escrutinio electoral, que permite poner en duda y que sea el propio Congreso de los Estados Unidos, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado, los que decidan rechazar o admitir los votos del colegio electoral en situaciones que nunca se ha dado. Porque la situación de Al Gore, cuando tanto se dice de Trump que está criticando un proceso electoral, es que Al Gore lo criticó en relación a Florida antes de que se pronunciase el colegio electoral. Yo estoy diciendo, tanto si hay colegio electoral con el día 14 de diciembre con un resultado mayoritario, o que incluso puede ir hacia procesos que ya se han iniciado, procesos judiciales, 8.000 abogados, no más ni no menos, 8.000 abogados que van a litigiar por Pensilvania, por Michigan, por Wisconsin y por más. Es decir, ¿esto qué significa? Además, otra fecha, 3 de enero. 3 de enero, las cámaras, según la duodécima enmienda, si no se ha elegido un candidato ya definitivo como presidente, se pasa la pelota a las cámaras, en este caso el Congreso para la elección del presidente y el Senado para la elección del vicepresidente. Pero ¿qué pasa si las cámaras mantienen la misma situación como la que tiene ahora? Porque recordemos que finalizan los mandatos de la Cámara de Representantes y del Senado el 3 de enero. Si se mantuviese la misma paridad, no eligen, porque no es una democracia de elección representativa, no parlamentaria, no eligen los representantes de la Cámara por como tal, sino los representantes de las mayorías de las delegaciones de la Cámara. Y si se mantuviese la misma estructura de ahora, la mayoría de las delegaciones de la Cámara de Representantes, a pesar de ser de mayoría demócrata, la mayoría de las delegaciones estatales están en manos de republicanos. Fíjate hasta qué punto pueden ir cambiando las cosas. Pero es que me voy más allá. Y ya para terminar, es decir, si el 20 de enero el señor Trump decide, tiene tiempo para todos estos procesos, y el Tribunal Supremo interviene, recordemos que el Tribunal Supremo actualmente tiene una mayoría republicana, si mal no recuerdo, es de 6 a 3, cosa que también se ha criticado, que se intente cambiar el Tribunal Supremo acorde con la ideología de quien está gobernando. Ya lo hizo Lincoln también, para meter leyes antiesclavistas, porque no beneficiaban al proceso económico, digámoslo también así. Y esas leyes antiesclavistas querían cambiar a los jueces, y lo cambió a los jueces y no siguió lo que decían los jueces del Tribunal Supremo. Por lo tanto, lo que está haciendo Trump, con arreglo a la historia, guste o no guste Trump, tiene visos de realidad, solo que los analistas no entran a dar los detalles, pero parece que estuviese creando ex novo de la nada. Y no, hay materia para... Ya veremos lo que pasa el 20 de enero.
Pues qué inteligencia maquiavélica, y Francisco, porque estás diciendo que aunque llegara a ganar Biden en las próximas horas o días, pues Trump puede ser que no se salga de la Casa Blanca legalmente, ¿no? Porque prácticamente le favorecen muchas cosas.
Hasta el 20 de enero puede estar con sus aposentados realmente en la Casa Blanca, porque su mandato no termina hasta el 20 de enero del 2021. Ese pacto tácito que ha dicho mi contertulio, mi compañero, es real, pero también es verdad que en una situación de todo lo que le puede venir procesal al propio Trump, si deja de ser presidente de los Estados Unidos, hace que intente luchar con todas las de la ley, por utilizar todos los mecanismos legales. Estoy hablando de una ley de 1887 que es totalmente vigente.
Pues muchas gracias. A ver, Daniel, ¿qué tienes que decir a esto? Y te pregunto, ¿es posible que haya habido fraude, como dice Donald Trump, o es verdaderamente imposible? Si hubiese habido un fraude, me gustaría que me dijeras por dónde estarían los puntos vulnerables que ves para hacer fraude. ¿Y quién es más probable que haga fraude, los republicanos, Donald Trump o los demócratas? Por favor.
Bueno, tal como decía yo antes, efectivamente, Trump ha fundado su carrera empresarial en base a inundar de demandas judiciales a sus enemigos, a sus rivales económicos. Cuando sus rivales económicos le demandaban, él respondía con una querella, de tal forma que estamos hablando de cerca de 3.500 querellas y demandas judiciales a lo largo de su carrera empresarial, de Donald Trump. Eso significa, estamos hablando en un periodo de 10 años, a una al día. Entonces, eso va a ser la estrategia de las próximas semanas de Donald Trump, seguramente. Y, por tanto, tal como dice Francisco, eso puede ser la estrategia que siga Donald Trump. Por otro lado, yo cuando, digamos, etiquetamos a Estados Unidos de democracia, bueno, hay que tener en cuenta que el sistema electoral de Estados Unidos se basa en que vote el menor número de gente posible, especialmente las élites republicanas se afanan mucho en allá donde están las mayorías demócratas, ponerles un colegio electoral a cientos de kilómetros de su domicilio, etcétera. Y por tanto eso motiva, junto ahora a la epidemia de coronavirus, que en general el voto demócrata se realice por correo, y que el voto presencial en las cabinas de voto, en las urnas, sea un voto más republicano, más conservador, reaccionario. Todo eso enmarcado, Francisco hablaba de una ley electoral. Bueno, la ley electoral estadounidense es muy confusa, es muy antigua. En muchos casos son leyes de cada uno de los estados, y en muchos casos cada estado delega en cada condado, y por tanto estamos hablando de, en algunos casos, de centenares de normas electorales diferentes. Un país en el cual podemos estar hablando de que se puede... Texas, por ejemplo, instauró recientemente el derecho a voto desde el coche, y no estaba completamente regulado, pero bueno,
es del coche,
por el miedo al coronavirus, al contagio, etc. Entonces, claro, no se puede hablar primero de una norma electoral única en todo eso. Es uno de los problemas de Estados Unidos, de la norma electoral estadounidense, que es muy antigua, como decía Francisco, muy compleja. Yo creo que nadie acaba de entender y homogeneizar las centenares de normas que hay en muchos de los condados y estados de Estados Unidos. Y, por tanto, ahí hay muchísimas fisuras y margen de oportunidad para que Trump meta muchas reclamaciones, muchas demandas judiciales en muchos de los estados y condado a condado para intentar paralizar el proceso.
Sin hablar de los algoritmos, las gigantes tecnológicas, Facebook, las redes sociales, los medios de comunicación que ya para empezar, pues la manipulación también sería una especie de fraude previo, ¿no?
En España también hubo vídeos también de si sacas con boletos de votación desaparecían en las oficinas de correos, etcétera. Eso ha rebotado a Europa, a Estados Unidos, después de que Europa y Estados Unidos lo han deslegitimado en muchos procesos democráticos, ahora les rebota esa deslegitimación.
Bien. Francisco, ya nos vamos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles serán las repercusiones a nivel, no solo de Estados Unidos, sino mundial? Y ya lo decía el presidente Rouhani, que pues eso no importa en realidad quién gane, si Biden o Trump, sino cómo será el comportamiento de los Estados Unidos, por favor.
Pues sí, porque realmente hay una gran ceguera y una gran manipulación en pensar que la política exterior de los Estados Unidos con respecto a nosotros, si hablo de los europeos o hablo con respecto a Irán o respecto a otros países, va a cambiar porque haya un candidato demócrata como Biden o haya un candidato como Trump. Es decir, cuando hablamos de enfrentamientos económicos, hablamos de enfrentamientos de estructuras económicas de capital de un lado que están enfrentados a estructuras de capital de otro lado. Es estúpido pensar que, como ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores alemán, una gran estupidez, Annegret, ha dicho que dando el apoyo a Biden, pensando que con eso va a beneficiarse de la lucha que tienen los Estados Unidos contra el Nord Stream 2. Va a seguir esa misma lucha, va a haber la misma concurrencia entre la Unión Europea y los Estados Unidos, independientemente de quién sea el que se siente en la administración, va a haber el mismo acoso contra Irán. Es decir, casi todos los que han apoyado a Biden son tan pacifistas, y lo digo con ironía, como un tal Negro Ponte y como muchos pro-guerra Irak. Por lo tanto, es decir, cuando se habla de que el Partido Demócrata y este Partido Demócrata con el señor Biden va a ser la panacea de el Green Deal, ni el Green Deal con unas cámaras divididas en economía podrá funcionar, ni tampoco en política exterior habrá muchos cambios.
Daniel, igual, ¿qué pasa si gana Biden? ¿Qué pasa si gana Trump? O bueno, olvidémonos del verbo ganar. Si vemos en enero a Trump en la Casa Blanca continuando o si vemos a Biden, ¿qué le pasa al mundo? Y además, o sea, si va a cambiar la política contra Irán, si las palabras del liderazgo iraní de no importa quién gane, lo que importa es que se comporten bien. Y todo esto lo quiero contrastar también con los trumpistas o trumpistas que creen o que afirman que es David contra Goliat, el Deep State, que es Trump tratando de cambiar todo el sistema y está enfrentándose contra los medios y contra todo. A ver, explícame esto.
No, lo ha dicho Francisco. Trump es un elemento del establishment, pero del establishment empresarial. Biden es un elemento del establishment político con décadas en el Senado. Y tal como dice Rouhani, importa menos quién gane estas elecciones. Y lo importante es si unas elecciones, unos comicios, consiguen resolver de manera pacífica los conflictos internos que tiene una sociedad y los externos. Los internos, bueno, podría haber resuelto si el Partido Demócrata no hubiera renunciado a ganar estas elecciones, que en realidad el Partido Demócrata renunció a una mínima socialdemocracia que representaban Sanders o Tulsi Gabbard. Y la cúpula neoliberal que domina el sistema bipartito, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, esa cúpula neoliberal decidió apartar a Sanders y a Tulsi Gabbard y apostar por quien representaba lo mismo. que es ese modelo de intentar mantener a Estados Unidos en la hegemonía mundial, cueste lo que cueste, salvar su capitalismo depredador al precio que sea, y lo representa ese modelo Joe Biden, igual que Trump, exactamente, con distintos modos, uno modo más tabernario y otro con modo más refinado, si se quiere.
Nos vamos, Francisco, quedan 10 segundos. Las elecciones se dan en un contexto también muy grave, con el anuncio del Fondo Monetario Internacional de que estamos viviendo un momento Bretton Woods. Esto es algo gravísimo, porque están diciendo que la crisis es tan grave como después de la Segunda Guerra Mundial, y que esto anuncia recortes presupuestales en todos los gobiernos del mundo y amarrarle la tripa a todos los países del mundo. Suena grave, y esto justamente se da en el contexto de las elecciones. ¿Qué piensas?
Pues que estamos en una situación de franca decadencia y de más que de gripar el sistema ya se gripó en la crisis manifiestamente del 2007-2008, se buscaron soluciones económicas de desregulación que lo que hicieron fue todavía incrementar las diferencias y las desigualdades externa e internamente dentro de los países, y vamos camino de desclasamientos generales, de bonapartismos, de situaciones de enfrentamientos en el interior de los propios estados, porque muchas veces muchas teorías identitarias lo único que están haciendo es ir o poner una venda para que las personas se enfrenten entre sí y no acudan a reclamar derechos ciudadanos básicos que tiene todo ser humano por el hecho de ser persona.
No, o sea que no va a haber coletas que nos salven.
Yo muchas veces pienso que disfrazarse de coletas, si es un disfraz, no sirve absolutamente de nada.
Muchísimas gracias a los dos. Daniel, un abrazo. Gracias, Francisco. Buenas noches. Genial, como siempre. Recuerde, bueno, pues no sé si lo toma esto. Recuerde que no puede haber democracia si no hay información. ¿A qué me estoy refiriendo? Sí. No puede haber democracia si los votantes son ovejas. No puede haber democracia si el ciudadano es esclavo de la ignorancia. Para que haya verdaderamente democracia, el ciudadano debe ser libre, pero libre principalmente de pensamiento. Libre significa estar lejos del rumor, del dogma. Libre significa investigar mucho, muchísimo. Libre significa cuestionar mucho y criticar mucho. Entonces sí, cuando el ciudadano tenga todos estos elementos, podría decidir con libertad qué quiere y a quién elige. Mientras, no. Mientras será engañado. Así que todos tenemos muchísimo trabajo que hacer. Buenas noches.
Al igual que la nación canadiense, la población de la comunidad musulmana está formada por una gran variedad de razas y lenguas, lo que hace que exista una necesidad de fundar organizaciones islámicas que sean efectivas y de importancia para que traten los asuntos musulmanes y permitan sus reuniones. El eje de todas estas organizaciones son las propias mezquitas, que configuran los cimientos de todos los demás servicios.
Los musulmanes de este país no solamente sobreviven a base de la caridad y la solidaridad, nos guste o no, pero no podemos sobrevivir sin fundar organizaciones e instituciones innovadoras. Y no tenemos. Se fundó hace tiempo una que se basaba en encuentros reales, diálogos reales, reflexiones críticas, y que compartía con nuestra gran comunidad valores similares. Tenemos que volver a hacerlo. Dejadme que os muestre un ejemplo. Hay muy pocos de los problemas que ocurren en el mundo de los que nos ocupamos. ¿Qué hacemos? Enseguida nos ponemos a la defensiva. Lo primero que hacemos es ponernos a la defensiva. ¿Quieres hacer esto? Pues déjame decirte una cosa, hermano.
Organización Musulmana Internacional de Toronto. La Organización Musulmana Internacional es una de las organizaciones islámicas más importantes de Canadá y se sitúa en uno de los barrios de Toronto con una mayor población musulmana, Rexdale. Es una de las más grandes de Norteamérica, con más de 4.000 metros cuadrados de terreno y que tiene capacidad para unos 5.000 fieles. Este centro también provee otros servicios como divisiones para actividades educativas y sociales. Omar Farouk es el director y Hamid Salimi es el imán de la Organización Musulmana Internacional. La organización está planeando fundar un centro de día, una biblioteca islámica y un centro de acogida para niños, además de una escuela islámica.
Cuando me uní hace casi 3 años, se iba a crear la escuela islámica y les dije, hermanos, hermanas, aún no estamos preparados para una escuela islámica. Parad el proyecto. Mostradme a un profesor cualificado que pueda enseñar ahí. Sé que hay hermanos y hermanas que se comprometían a hacerlo y el imán Taqwa es bueno, pero no es suficiente. Y como ya ha dicho nuestra hermana, tener un doctorado en Derecho Internacional tampoco sirve para enseñar el abecedario. Es un arte. La pedagogía no es un pasatiempo. Tienes en tus manos la fe de niños pequeños. Los padres te confían a sus hijos. No puedes decir que vas a dar clases. No vas a enseñarles bien. Yo he dado clases en escuelas islámicas y nunca he visto una escuela islámica que esté realmente cualificada.
La Organización Musulmana Internacional posee un imán activo y enérgico que tiene experiencia dirigiendo y tratando los asuntos de los musulmanes que acuden a su centro. Es una de las figuras más distinguidas entre los musulmanes canadienses y tiene un rol importante dentro de la promoción del Islam y en la resolución de dudas gracias a sus amplios conocimientos de las ciencias tanto occidentales como islámicas.
Me llamo Hamid Salimi y soy el imán de la Organización Musulmana Internacional de Toronto. También estoy en el Consejo de Imanes. Me encanta que estéis hoy aquí conmigo. Tuve una educación bilingüe en árabe y francés desde una edad muy temprana en escuelas privadas. Así que desde muy temprano, antes de entrar a la escuela primaria, cuando iba a la guardería, ya había experimentado tanto lo tradicional como lo moderno. La educación coránica en árabe, al mismo tiempo que la educación en francés. Observé los dos mundos desde que era muy pequeño y seguí haciéndolo en la escuela primaria y durante el resto de mi educación. Me especialicé en Derecho Islámico, en Estudios Islámicos y más tarde también en Religiones Comparadas. Obtuve una licenciatura en Estudios Islámicos con especialización en Jurisprudencia y realicé estudios superiores en lo que llamamos FIG, Jurisprudencia Islámica, y, alabado sea Dios, siempre estuve entre los mejores estudiantes. Gané un premio internacional, así que me propusieron estudiar para otro título, esta vez un máster en religiones comparadas en los Estados Unidos. Actualmente, y ya llevo bastantes años, debido a mi trabajo con la comunidad, estoy realizando un doctorado en Derecho Islámico.
El mayor centro islámico de Norteamérica es el ISNA, que agrupa a todas las naciones.